Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a la mañana del fin de semana de COPE. Estamos en el último domingo del mes, es 25 de febrero. Y hoy hay que estar pendiente de la nieve. Está nevando intensamente en el Pirineo. Además, es obligatorio el uso de cadenas en varios tramos de Castilla y León, de Asturias, de Huesca. Por ejemplo, en la A23, en el puerto de Monrepós. Y luego hay corte de carreteras secundarias en Zamora o Burgos. Como contraste, bueno, pues hoy en Murcia, en Alicante o en Valencia van a llegar a los 20 grados de máxima. Lo último que ha pasado esta noche nos lleva a Estados Unidos. Ya sabes que este año hay elecciones presidenciales en este gigante mundial. Son en noviembre. Y hasta llegar a esa cita, como ocurre siempre, se produce una interesante carrera de primarias para elegir al candidato, tanto en el Partido Republicano como en el Demócrata. En los Demócratas, con una ventaja muy destacada, parte el actual presidente Joe Biden, que con 81 años, con sus repetidos problemas de memoria, aspira a la reelección. La noticia de esta noche la encontramos en el Partido Republicano. Donald Trump ha ganado por un amplio margen las primarias republicanas en Carolina del Sur. ¿Y por qué es importante este estado? Porque es la casa de Nikki Haley. Y la rival de Trump supuestamente contaba con más apoyos. Con este triunfo, el expresidente se afianza en su carrera para las presidenciales en Estados Unidos mientras arrastra un horizonte judicial repleto de causas. Por cierto, mientras en Carolina del Sur votaban en las primarias del Partido Republicano, Donald Trump se ha reunido con el líder de Vox, con Santiago Abascal, encuentro de 15 minutos en Washington, en el marco de la principal cita del movimiento conservador de Estados Unidos. Después, públicamente, Trump daba su apoyo a Abascal.
President of the Vox Party in Spain, Santiago Abascal.
Bueno, esto es lo último de esta noche. Las primarias republicanas en Carolina del Sur, con un panorama que cada vez se aclara más para las presidenciales de noviembre. Todo apunta a que tendremos un candidato que este año cumplirá 82 años con las facultades mentales cuestionadas permanentemente, como es Biden, y otro, como es Trump, con una lista judicial de causas pendientes y condenas recurridas que también cuestionan su idoneidad. Aquí en España, uno de los grandes protagonistas de la semana que vamos a estrenar mañana va a ser el exministro de Fomento José Luis Ábalos. Ahora mismo son las 7:03 de la mañana y Ábalos sigue siendo diputado en el Congreso. Eso sí, su situación es insostenible. Y no tanto por todo lo que ya conocemos del Coldo Gate, del caso Coldo, sino por toda la información que ha ido recabando la UCO de la Guardia Civil, por todos esos datos que señalan al exministro y que todavía no han trascendido. Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Benemérita llevan meses de seguimientos, de intervenciones telefónicas, de atestados y de diligencias. ¿Y por qué en el sumario que hemos conocido no se señala directamente al exministro de Fomento? Por una cuestión que han medido los instructores de este caso. José Luis Ábalos es aforado. Y en el momento en el que haya indicios penales para acusarle, la causa tiene que volar al Supremo. Un aforamiento que, hasta el momento, también ha interesado a Ábalos, aunque nadie dude de dónde y de quién le ha venido la fuerza al tal Coldo García para llegar lo lejos que ha llegado. Dentro de las actuales responsabilidades parlamentarias de José Luis Ábalos, este miércoles le toca presidir la Comisión de Interior. Coincide que allí se van a abordar cuestiones relacionadas con la corrupción. ¿Va a aguantar hasta ese día siendo diputado? Bueno, es una pregunta para la que solo él tiene ahora mismo la respuesta. De momento, se aferra al escaño y esta noche, en La Sexta, trataba de justificar con un curioso argumento por qué no deja el escaño.
La pregunta es ¿por qué? Yo soy diputado ahora, no soy ministro. Si esto se hubiera producido yo siendo ministro, es evidente que tendría que haber dimitido y en el momento. Por lo tanto, en el ámbito de mis funciones, no tengo ninguna responsabilidad sobre eso.
Bueno, entonces, si eres diputado, puedes seguir en el Congreso, aunque la corrupción te acorrale. Vamos a ver. Un asesor como Koldo García, por mucho peso que tuviera, por mucha influencia que ejerciera en el ministerio, no tiene capacidad suficiente para facilitar contratos millonarios a una empresa si no es con la mediación, el impulso o la influencia de su superior, es decir, del entonces ministro de Fomento. Y además de la responsabilidad penal, que Ábalos tendrá que afrontar cuando le llegue, que todo apunta a que le va a llegar, hay también una responsabilidad política. Y esa hay que asumirla siendo ministro o siendo diputado en el Congreso. Hay más frentes, ¿verdad? Una empresa, y lo sabe bien cualquier empresario que nos esté escuchando hasta ahora, no pasa de la noche a la mañana de apenas tener actividad a facturar con las administraciones públicas casi 55 millones de euros en poco más de un año. Y hay más. El sueldo de Koldo, como asesor de Ábalos, como consejero de empresas públicas, no le da para reunir ese patrimonio que tiene, que ni muchas inmobiliarias. Ni los sueldos públicos que ha cobrado, ni lo que haya podido ahorrar tras su pasado como portero de discoteca o como portero de puticlub. Solo las mordidas por los millonarios contratos de las mascarillas lo explican. Al menos 1,5 millones de euros en comisiones ilegales que ha trincado Koldo García, hombre para todo de Ábalos, y el que, no nos vamos a cansar de recordarlo, el que custodió los avales de Pedro Sánchez en las polémicas primarias de 2017. Y aquí ha aparecido en escena el presidente del gobierno. Es el mismo que rebajó las penas por los delitos de malversación para contentar a los delincuentes separatistas. Es el mismo que prepara la amnistía para los que, entre otras muchas fechorías, han dilapidado el dinero público para promocionar el dichoso procés. Y es el mismo que en su partido tiene a corruptos condenados como Manuel Chávez o como José Antonio Griñán, para el que está listo el indulto. Esta larga lista puede continuar, pero es suficiente para que las palabras de Sánchez este sábado pierdan su valor.
Una ejemplaridad absoluta, total, que no entiende de colores. Y quiero además reafirmarme en que esa lucha contra la corrupción ha de ser implacable, venga de donde venga y caiga quien caiga.
¿Y por qué dice eso ahora Pedro Sánchez? Tiene una fácil explicación. El presidente sabe lo que hay detrás del caso Koldo, que es el caso Ábalos. Y es todo lo que aún no ha trascendido, lo que no ha visto la luz y que seguro que serán cuestiones que aclaren por qué Sánchez la apartó tanto del gobierno como de la Secretaría de Organización de su partido. No estamos ante el caso del Tito Berni, no, que consiguieron reducirlo a un mero jeta con escasa influencia, que se gastaba el dinero de las mordidas en fiestas, en prostitutas y en cocaína. Aquí estamos hablando de un caso de envergadura, de corrupción, con decenas de millones de euros malversados. Una trama que, de no haber tenido el impulso a distancias superiores, es decir, de altos cargos, es decir, de ministros y de presidentes autonómicos socialistas, no lo habrían logrado. Lo último del incendio del edificio de Valencia nos lleva a varios frentes. El primero se centra en la investigación. Los agentes de la policía científica y de la judicial tienen que determinar el origen del fuego, cómo se inició y también el porqué de su rápida propagación. Que un edificio tenga en su fachada aislante térmico es de lo más habitual. Toca determinar el material empleado, cómo se colocó y si esos materiales que se pusieron coinciden con los que incluyeron en la documentación para obtener los permisos y las licencias. Esto lo destacaba en este programa Rafael Royo, que es su director de calidad y acreditación de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Valencia.
En estos momentos hay aislamientos térmicos artificiales inertes, que no son combustibles y por tanto no propagan el fuego. Y entonces es un problema de utilizar las cosas y de trabajar como Dios manda.
Ya veremos si fue el poliuretano, que parece un material descartado, si fue el polietileno o qué. Lo evidente es que ahí había un elemento propagador de las llamas que actuó como una auténtica tea y que hizo que el edificio ardiera por completo en poco más de 2 horas. Lo inmediato es seguir con los análisis forenses. Una vez ya finalizadas las autopsias, 10 cadáveres se han podido comprobar, las identidades, hay dudas en torno a 3, por eso digo que se van a seguir realizando análisis para tener la certeza, la seguridad de que esos cuerpos son los que luego se asignan a esas identidades. Y lo inmediato también es ofrecer una solución a los vecinos que lo han perdido todo. Y el Ayuntamiento de Valencia, con operarios de limpieza, con montadores de muebles, con electricistas, con fontaneros, están terminando de acondicionar esas 131 viviendas de propiedad municipal que van a poner a disposición de los afectados. Son pisos nuevos y podrán acceder a ellos de manera temporal hasta que se aclare su situación. Ya veremos durante cuánto tiempo. La incertidumbre está claro que rodea a los afectados. Este sábado se han reunido en un encuentro informativo convocado por la comunidad de propietarios. Y un abogado les ha informado de trámites básicos como recuperar las escrituras, la relación con las aseguradoras y la posibilidad de crear una asociación de afectados. Aquí hay posturas distintas entre los propietarios y los inquilinos. Aunque pueda sorprender, los que este sábado han conseguido acceder a los garajes del edificio, donde hay cerca de 400 plazas, han podido comprobar que los coches y el resto de vehículos no han resultado afectados. Esto en los garajes. Bueno, en el interior de las viviendas no se va a poder salvar nada. A todos les toca volver a empezar. Han perdido parte de su memoria y también objetos muy valiosos. Y no todo el mundo lo puede afrontar de la misma manera. Esto se lo contaba muy bien a Cristina López Lichtin en el fin de semana, en directo desde Valencia. Se lo contaba a Javier. Coincide que está estudiando para ser bombero. Y en quien más piensa es en toda esa gente mayor que se ha quedado sin nada.
Puedes hablar con vecinos de mi urbanización que ya superan a lo mejor algunos los 70 años, desde mi punto de vista, que aún no son realmente mayores, pueden ser 72 años, y que te comentan con el alma rota que no tienen fuerzas para volver a empezar. Que no tienen fuerzas, que no quieren volver a empezar, porque esto es volver a empezar. Esto es como haber nacido de nuevo, lo único que te queda es la vida con lo que naces y no tienes nada más.
Vecinos que piden que las administraciones no les olviden una vez que el foco mediático se retire de ese edificio pasto de las llamas en Valencia. Hay más noticias en este domingo. Te las cuento en titulares con Claudia Cid. Accidente.
Una menor de 15 años ha muerto y otras 3 personas han resultado heridas graves este sábado tras salirse de una pista forestal con un todoterreno mientras participaban en una prueba no competitiva organizada por un club de vehículos 4x4 en el Concejo Asturiano de Cangas del Narcea.
Movilizaciones agrícolas.
Unos 70 tractores han recorrido este sábado Santa Cruz de Tenerife protestando contra la política agraria común y demandando una renta digna para garantizar el futuro del campo. Mañana, coincidiendo con el Consejo de Ministros Europeos de Agricultura, los tractores vuelven a Madrid.
Intoxicadas.
11 personas se encuentran ingresadas en un hospital de Barcelona tras haber inhalado monóxido de carbono. La causa ha sido una mala combustión de una caldera en la casa en la que se encontraban.
Entregado.
Las autoridades rusas han devuelto a la madre de Alexei Navalny el cuerpo del líder opositor, más de una semana después de su muerte. El Kremlin le había presionado para que lo enterrase en secreto, tratando de evitar cualquier tipo de manifestación contra Putin. Si se negaba, el cadáver sería sepultado en la prisión del Ártico.
Sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Son las 7 y 14, 6 y 14 en Canarias.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Soy de tiempo de juego y claro que me gusta vivir el deporte como si estuviera en el campo.
Soy de tiempo de juego y cuando saludo digo ¡hola, hola!
Soy de tiempo de juego y sé que con Paco, Lama y todo el equipo las risas están aseguradas.
Se ha traído Miguelito unos anteojos.
Ah, sí, míralo.
Me los estoy poniendo.
Hay que venir preparado.
Paco, con esto es que ve menos todavía.
Este domingo más deporte. ¡Hola, hola! Y risas.
El problema es que no sabe utilizarlos, pero son buenísimos.
Real Madrid, Sevilla.
Como para llevarlo al monte.
¿Eh? Es correcto.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Pero Paco, como teníamos los primarios al revés, no veíamos lo que pasaba.
El número uno del deporte.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
44.374, 44374, serie 1001.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos, para todo el año.
Si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos cuatro estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela. Esto, carretera. Condiciones en Peugeot.es.
Eso.
De todo lo último que ha ocurrido esta noche, la noticia sigue, sí, en Estados Unidos. Allí Donald Trump ha vencido con el 60% de los votos en las primarias de Carolina del Sur, derrotando con claridad en su estado, de donde fue gobernadora, Nikki Haley. Por cierto, Nikki Haley, a pesar de esta derrota, a pesar de que Trump tiene ya más que encarrilado su carrera en las primarias para ser el candidato presidencial de los republicanos a esas elecciones de noviembre, ha prometido que no se retirará, al menos hasta el conocido como Supermartes. Corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
Donald Trump lo ha vuelto a hacer, victoria por una amplia mayoría en las primarias de Carolina del Sur, cimentando así su carrera hacia la nominación republicana de cara a las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Trump es el primer candidato en la historia, republicano o demócrata, que gana las cuatro primeras elecciones primarias. Una victoria sobre Nikki Haley, su única contrincante y que fue gobernadora de Carolina del Sur durante 8 años. Dije al comienzo de esta semana, recordaba Haley, que fuera cual fuera el resultado de Carolina del Sur, seguiría siendo candidata a presidenta.
I'm a woman of my word.
Soy una mujer de palabra, remachaba la ex embajadora de Trump en la ONU, Nikki Haley, que para enfado del propio Trump sigue en la carrera electoral con la vista puesta en el supermartes el próximo 5 de marzo con primarias y caucus en 15 estados.
Y todo esto en un fin de semana en el que se han cumplido 2 años de la invasión rusa en Ucrania, una fecha que coincide además con la entrega por parte de las autoridades del Kremlin del cuerpo de Alexei Navalny a su madre. El líder opositor de Putin, el líder opositor del Kremlin, murió en circunstancias desconocidas el pasado 15 de febrero en una prisión del Ártico. Desde entonces su familia, aparte de señalar al régimen de Putin como los causantes de la muerte de Navalny, aparte de señalarles y de acusarles de asesinato, ha estado reclamando su cadáver y denunciando, como no, la versión oficial del régimen. Manuel Raez.
El gobierno de Putin mantiene que Navalny falleció por causas naturales tras encontrarse mal y perder el conocimiento al salir a dar un paseo por la prisión ártica de Siberia, en la que cumplía condena desde el pasado mes de diciembre. El opositor iba a ser enterrado en secreto. Así se lo solicitó el Comité de Instrucción de Rusia a su propia madre, con el fin de evitar supuestamente cualquier tipo de manifestación o revuelta contra el Kremlin por parte de los afines a Navalny. Su madre se negó a ello, a través de una carta que envió al presidente ruso. Su viuda también ha denunciado esta situación públicamente, acusando a Putin de ser el culpable de su muerte. Moscú niega rotundamente todas las acusaciones y se ciñe a esperar a los resultados de la autopsia. Todo ello mientras Vladimir Putin sigue sin pronunciarse públicamente sobre el tema.
Bueno, segundo aniversario de la guerra en Ucrania. En total, 104 semanas de crisis y destrucción que han dejado al menos 30.000 víctimas y 6 millones de refugiados. Los cristianos, que son mayoría, se aferran a Dios ante el horror de los ataques. En las zonas menos afectadas concurren masivamente a los templos. Las iglesias son también refugios y centros de ayuda. Esto es lo que vive en primera persona el padre Yosafat Boyko, sacerdote en la ciudad ucraniana de Ivano-Frankivsk. Aquí en COPE nos ha contado cómo viven las familias sin saber nada de los suyos que están en el frente.
Mucha gente viene a iglesia buscando una conversación, una ayuda, unos abrazos, porque muchas personas que tienen, muchas familiares tienen alguna persona que está en la guerra. Hay días que no hay ninguna conexión con ellos, hay personas desaparecidas, hay personas que están encarcelados en Rusia. Así que cada familia vive esa tristeza, esa falta de los familiares, de papá, de hijo.
El padre Boyko ha agradecido también la ayuda que España ha proporcionado al pueblo ucraniano durante estos 2 años. Cada guerra, subrayado, es una locura, pero esta en Europa, en pleno siglo XXI, en un mundo desarrollado, ha dicho, es inaceptable. Vamos con lo último del incendio del edificio de Valencia. Los forenses del Instituto de Medicina Legal de Valencia ya han finalizado las autopsias. De los 10 cadáveres localizados en el inmueble, las autoridades creen que no habrá más víctimas en su interior. Tras un registro realizado este sábado por parte de los bomberos y la policía científica, en el que han podido entrar en todas las habitaciones de este bloque formado por 138 viviendas. Lo ha confirmado el jefe de bomberos, Enrique Chisbert, en la primera comparecencia del cuerpo a cargo de la investigación desde que se produjo la tragedia.
Pues bueno, ahora estamos en el edificio con un retén de prevención, colaborando con compañeros de la policía científica, y bueno, para evitar cualquier tipo de reignición de un material combustible que pudiera prender debido al viento y a la apertura del edificio. El edificio ahora mismo está seguro para trabajar en condiciones dentro.
En media hora va a amanecer en Valencia, lo hace en su tercer día de luto tras esta tragedia y después de un sábado en el que se ha vivido un emotivo homenaje en la plaza del ayuntamiento. Ya ha tenido lugar el minuto de silencio en memoria de las víctimas que ha seguido Pascual Claramonte. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Un minuto de silencio que solo se podía cortar de una manera. Cruz Roja atendía incluso a una de las vecinas que ha perdido su casa y que estaba allí presente. La emoción, los nervios. También se podía ver a Julián, el conserje que ha salvado vidas.
Hasta que pude, todos los que pude, avisarles y que bajaran. Hasta que el humo me dejó, porque hubo un momento que ya había tanto humo, que bajaba humo negro, que los bomberos ya me dijeron que, Julián, ya no subas más, porque no podía.
El ayuntamiento aprobaba un acuerdo por unanimidad para transmitir el pésame y para hacer oficial los 3 días de luto que vive la ciudad. Alcaldesa María José Catalá.
Arriesgando su vida y dándolo todo, son nuestros gigantes, somos una ciudad de gigantes y por eso la corporación municipal tiene que estar a la altura de esa ciudad de gigantes.
Un agradecimiento que es eterno y la predisposición para que todos los interrogantes que surgen a los vecinos se puedan ir resolviendo lo antes posible.
Gracias, Pascual. Mientras en COPE seguimos recogiendo testimonios de vecinos, entre ellos Lola, que vive en una casa muy cercana y que pudo ver a lo lejos cómo sus vecinos pedían auxilio con las linternas de sus móviles. Se lo contaba en Valencia, en ese programa especial que ha realizado este sábado desde la capital valenciana, a Cristina López Lictín. Lola.
Salía porque no podía estar en casa viendo que la gente... Es que estaban en la calle y vi cómo la gente de ahí estaba pidiendo socorro con un móvil. Y yo veíamos todos que iban diciendo estoy aquí. Ellos se cubrieron como pudieron, que fue una hazaña. Los bomberos, no hay dinero que paguen lo que esos señores trabajan.
A lo largo de esta jornada de domingo o a partir de mañana se prevé que ya se terminen por acondicionar esas 131 viviendas de protección, 131 viviendas de propiedad municipal que se van a facilitar a los afectados por este incendio. Y te voy a hablar ahora de la piel, que es el órgano más grande del mundo, así como lo oyes. No solo tiene una función de cobertura, sino que actúa en múltiples procesos de nuestro organismo, como la síntesis de la vitamina D, la termorregulación, la actividad sensorial o la inmunológica. Verás, la superficie de la piel de un individuo adulto alcanza unos 2 metros cuadrados y 4 o 5 kilos de peso. Y ahora quiero hablarte de la piel artificial, en concreto de cómo la piel artificial desarrollada en la Universidad de Granada ha logrado salvar la vida de varios pacientes. Por ejemplo, la de Álvaro Trigo. Tiene 29 años, se implantó esta piel artificial en el año 2018 tras estar a punto de perder la vida. Este joven madrileño sufrió quemaduras en el 63% de su piel, una superficie tan grande que comprometió su supervivencia después de un grave incendio que ocurrió en casa de su abuela. Esto lo contaba en Mediodía COPE.
teníamos una reunión familiar al día siguiente, yo había ido un día antes y nada, pues puse, era por la mañana, puse la chimenea, me fui a la cocina y al volver pues estaba todo en llamas. Y la verdad es que me acuerdo de todo, porque bueno, intenté apagar el fuego, me caí encima, se me prendió la ropa y bueno, por suerte pues pude ir corriendo hasta casa de mis tíos por el campo y ya ahí llamaron a la ambulancia. Y
estuvo 10 días en coma y tras 4 largos meses ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Álvaro es uno de los 15 pacientes, 8 adultos y 4 niños, con una supervivencia global cercana al 80% que se han sometido a este novedoso tratamiento. Ahora hace una vida totalmente normal.
Esto en su día estaba rojo, pero vamos, rojo chillón. Y bueno, con el paso del tiempo pues ha ido poniendo ya más clarito. Se nota la diferencia, pero bueno, comparado como estaba, no, nada que ver.
¿Sientes dolor ahora mismo?
No, ahora ya no me duele, ya no me duele. Estuvo durante un año largo, pues doliéndome, pero ya nada.
¿Y qué dicen los médicos que le han atendido en este largo periplo? Pues que Álvaro es todo un ejemplo a seguir. Purificación Gacto es coordinadora de la unidad de quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
Paciente excepcional, quiero decir, desde el principio se vio que tiene una fuerza de voluntad y un afán de superación que raya prácticamente lo sobrehumano. Es una persona que está dispuesta a superarse cada 24 horas y que además aquí en la unidad su recuperación y su reincorporación a la vida habitual fue tan rápida y tan exitosa precisamente por las ganas que le puso, la fuerza de voluntad, el trabajo diario y nunca se limitó.
Desde que lleva esta piel nueva, Álvaro ha organizado y llevado a cabo proyectos solidarios deportivos de larga distancia, entre otros. Ha escalado el Kilimanjaro y el Mont Blanc y ha cruzado a nado el Estrecho de Gibraltar.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Y ahora pide un deseo. Últimamente me piden mucho ser de Mi BP, porque así siempre puedes tener a mano tu tarjeta virtual en tu app Mi BP, consultar tus saldos, ofertas y promociones.
No, si yo ya soy de BP.
Ah, bueno, pues entonces no sé qué más puedes pedir, un coche, una
si
moto...
Si tú también quieres pedir un deseo, descarga la app Mi BP y consigue estas y muchas más ventajas.
El ser humano ha enviado naves a Marte, pero sacar las legumbres cocidas del tarro nos sigue costando. Hasta ahora. Con el nuevo tarro ancho de Legumbres Luengo todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres Luengo, la nueva pasta.
Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora, al contratar tu seguro de hogar o de coche con Zurich, podrás ganar 4.800 euros para que llenes tus cestas de la compra hasta arriba. ¿Quieres ser uno de los 5 ganadores? Consulta las condiciones en Zurich.es y hagamos lo épico. Zurich.
Con Avis y Viajes El Corte Inglés, tu fin de semana irá sobre ruedas. Haz una escapada en coche desde 25 euros al día en fin de semana y sin gastos de cancelación. Con Avis te sobrarán acompañantes para tus próximos viajes. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos, para todo el año.
Si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos 4 estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela. Esto, carretera. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son 2 puntos de información después del clásico que tenemos que analizar. Hay muchas cosas que comentar, lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.
Mm.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE, mañana de domingo 25 de febrero. Vamos a centrarnos, seguimos centrados en el incendio del edificio del barrio de Campanar en Valencia, sobre todo en la investigación para conocer las causas del origen y por qué se propagó con tanta rapidez. Hay 10 muertos, 10 cadáveres que han sido ya recuperados, se han realizado las autopsias y 400 personas que se han quedado sin sus casas y que esperan poder ser realojados en ese edificio de 131 viviendas, edificio de propiedad municipal. Te voy a hablar ahora de una estafa que parece de película, pero que desde luego no lo es. Una estafa millonaria que tiene a coches de alta gama como protagonistas. Se calcula de momento que pueda haber más de un centenar de afectados en España, pero es muy posible que esa cifra sea superior. Ese centenar largo de personas que han sido estafadas por un importador falso de coches y que ahora no pueden usar sus vehículos importados porque no pueden matricularlos.
Soy propietario de un Ford Mustang convertible y a día de hoy sigo con el mismo problema, teniendo un pisapapeles en el garaje sin poderle dar uso.
Tenía falsificada el cuenta kilómetro, venía con avería de motor, la primera denuncia la puse en febrero del 22.
Todo el día dándome largas el que me lo vendió.
Estuve circulando con él 4 meses con la placa temporal, no lo podía matricular.
Hice el pago de 13.000 euros.
También fui engañado por esta compra-venta de vehículos.
Escuchas a Raúl, a José Manuel, a Daniel, a Ismael, y es solo una pequeña muestra de ese centenar de afectados. Al principio todo pintaba, por así decirlo, muy bonito, buen precio, pocos kilómetros, buen estado y facilidades para traer estos coches exclusivos, para importarlos. Hablamos de modelos que en algunos casos no se encuentran en España. Actualmente las víctimas llevan 3 años sin poder conducir sus vehículos debido al colapso que hay en el juzgado encargado de este caso. Es un problema importante. Los afectados no pueden ni registrar sus vehículos ni venderlos debido al limbo legal en el que se encuentran. Según cuentan algunas víctimas, lo peor de esta situación, aparte de no poder circular por la Unión Europea, es que esos vehículos, te lo puedes estar imaginando ya, pierden valor cada día que pasa. Vamos a poner nombre y apellidos a esta estafa. Jesús Gutiérrez. Tiene un Nissan Pathfinder parado desde hace 1 año y medio. No lo ha podido ni matricular. No lo puede conducir aquí. Se lo dieron con matrícula temporal y no ha podido poner la definitiva.
Hemos pagado por un coche con matrícula definitiva en España y a nuestro nombre. Este importador realizó la importación ilícita por cambio de domicilio. Y llegó un momento en que las autoridades lo pagaron. Después de ver que se repetía el patrón tantísimas veces, si nos hemos encontrado pues con un coche que no podemos matricular, con el que no podemos circular y del que además la Guardia Civil nos ha hecho depositarios como prueba judicial, con lo cual tampoco podemos deshacernos de él.
Jesús pagó por el coche 17.500 euros. En el pago, en teoría, se incluía la homologación y la matriculación definitiva en España. El coche llegó, pero todo eso se quedó por el camino. Tardó un tiempo en darse cuenta de que le habían timado y cuando lo hizo comprobó que él no había sido el único.
Pues después de excusas de todo tipo durante semanas, y además de lo más rocambolescas alguna, terminé contactando con otro afectado y nos pusimos en contacto por ya un grupo de afectados a través de WhatsApp y vimos pues bueno que había que ponerlo en manos de un abogado porque estaba claro que era su modus operandi y que habíamos sido estafados.
El estafador compraba los vehículos mucho más baratos y después los vendía por encima del precio que en realidad deberían tener. En los de gama más alta llegó a pedir hasta 40.000 euros, aunque la media está en unos 15.000 o 20.000. Tras conocer esto aquí en COPE nos hemos preguntado qué tenemos que saber o qué debemos tener en cuenta para que no nos timen en el mercado de importación. Le hemos preguntado a Juan Carlos Molina, propietario de la empresa USA Auto Import, que lleva 30 años importando coches americanos. Lo primero, si es muy barato, sospecha.
Pueden comprar el coche 2, 3, 4 mil euros más barato, no más. Imposible, ¿vale? Entonces, cuando vemos unas diferencias de precio de superiores a estas cantidades, algo hay.
Y lo siguiente, tener clara la normativa y diferenciar entre los coches clásicos y el resto. El Atlético de Madrid tropieza ante el colista de la Liga, Nacho Camuñas.
Sí, los de Simeone no han sido capaces de sacar más de un punto ante el Almería, equipo que no conoce la victoria en Liga. Un empate que deja tocado al Atlético de Madrid antes de la vuelta de Copa ante el Athletic Club del próximo jueves. El que sí ha conseguido los tres puntos este sábado ha sido el Fútbol Club Barcelona. Lo ha hecho tras ganar 4-0 al Getafe y a falta de lo que haga el Girona el lunes, los azulgranas son segundos. Así ha respondido Xavi ante una nueva pregunta sobre la decisión de su marcha.
No, todo lo contrario. Pienso que la decisión es acertadísima, porque creo que el equipo ha hecho un paso adelante. Lo necesitábamos. Creo que los jugadores han demostrado el nivel que tienen hoy y en los últimos partidos, sobre todo en Nápoles, que era nivel Champions, y hoy también el nivel era muy exigente, físico, y estamos bien. Pero no, estoy convencidísimo de la decisión y pienso que es la más acertada. No para mí, yo pienso para el club.
La jornada de este sábado se ha completado con el empate a uno entre Alavés y Mallorca, y desde las 12 de este domingo puede seguir la jornada en tiempo de juego con estos partidos: Cádiz-Celta, Betis-Athletic Club, Las Palmas-Osasuna y Real Madrid-Sevilla, con la vuelta al Bernabéu de Sergio Ramos. No solo hay fútbol este domingo, ya que desde las 5:30 de la tarde la selección española de baloncesto se enfrenta a Bélgica en la segunda jornada de clasificación para el próximo Eurobasket.
7:36, Ana Huertas, buenos días.
Hola otra vez, Antonio.
Vamos con el repaso a los periódicos de este domingo, centrados en sus portadas, en sus análisis, en sus titulares, con el caso Koldo, que ya ha pasado a ser el caso Ábalos, que encara una semana en la que la situación del exministro de Fomento cada vez, Ana, es más insostenible.
Sí, Antonio, El Mundo, que destaca en su portada precisamente la posición que ha tomado el Partido Socialista y Pedro Sánchez, que fue rotundo este sábado con ese "el que la hace la paga", pues deja claro que desde el partido estarían indignados con la situación en la que se encuentra el exministro. En un extenso reportaje en el que analizan las claves, apuntan a una detención, a un pinchazo, a un viaje y a un contrato fulminante, dicen, como los indicios que apuntan a Ábalos en la investigación de la trama de su exasesor. Y el diario ABC, además de un reportaje propio sobre Lela, en el que apuntan que una de cada cinco personas que se ven empujadas a la eutanasia son enfermos precisamente de esta enfermedad, también destacan el caso Koldo y esa expresión del presidente, el que la hace la paga, otra vez, hablando de que la presión del PSOE sobre Ábalos para que abandone su escaño cada vez es más evidente.
Tenemos entrevista en La Razón con el único varón crítico con Sánchez, es el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
Una entrevista a cuatro páginas en la que Page habla sobre este caso Koldo, pero también sobre su posición en contra de la amnistía, y también habla sobre el peligroso papel que está tomando Puigdemont dentro de la gobernabilidad de España. Dice Page que se está imponiendo el patriotismo de partido por encima del país.
En las portadas del domingo también hay espacio, como no, para el incendio. El Mundo presenta en su portada una foto de Julián, el conserje del edificio. Para muchos es el héroe de la tragedia de Valencia.
Y es que fue avisando puerta por puerta a los vecinos para que bajaran. En esta imagen vemos al conserje rodeado por el líder del PP, Feijóo, el presidente de la comunidad, Carlos Mazón, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, mientras le aplauden en señal de respeto. Y en la portada del País dejan también hueco para este tema con un dato muy revelador, y es que los 10 fallecidos se encontraban precisamente en el octavo piso, que es en el que se originó el fuego, y en el noveno.
Gracias, Ana. 7:38, seguimos. Estamos a las puertas de una semana en la que se va a cumplir un mes de las protestas de los agricultores. Bueno, después de un mes, ¿qué? Lo primero que han conseguido los agricultores es que se les escuche. Las gentes del campo son un colectivo al que le cuesta mucho movilizarse. Antes de la pandemia habían iniciado un calendario de tractoradas que el virus paralizó. Ahora, tras el éxito de las revueltas de los agricultores europeos en Francia, en Alemania, en Holanda, han retomado unas protestas de las que, como decimos, está a punto de cumplirse un mes. Sandra Senjo, buenos días.
Buenos días, Antonio. Un mes en el que los contactos formales y oficiales entre el ministro Luis Planas y las principales asociaciones agrarias se han reducido a la reunión del jueves 15 de febrero, que terminó sin acuerdo. Los agricultores ven insuficientes las promesas del ministro y piden compromisos más firmes y concretos.
Ha habido avances, sí, pero queda un camino por recorrer muy importante, y que desde luego esto hace que nosotros, nuestro planteamiento es: seguimos con el calendario de movilizaciones, vamos a seguir con él, ahora con más fuerza que nunca, porque lo que necesitamos es que esa presión se le traslade ya de una vez por todas a las administraciones y que actúen en este ámbito de reuniones que se van a producir.
Es Ignacio Huertas, de la Unión de Pequeños Agricultores, UPA, que junto con Asaja y COAG han convocado para mañana una nueva protesta en Madrid.
Esta que van a hacer coincidir con la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea y después de que el miércoles los tractores Sandra llegaran a la capital.
La voz del campo se escucha en Madrid, los tractores se vieron en la puerta de Alcalá. Son problemas latentes que asfixian al sector y que van desde una PAC compleja hasta un malentendido ecologismo, una filosofía verde que les pone muchas trabas para producir. Requisitos muy rigurosos que después no se les exige a terceros países. Francisco Esteban tiene 39 años y es agricultor en Rágama, en Salamanca.
Pues sí, la verdad es que hoy teníamos que estar aquí en Madrid defendiendo lo nuestro para las cláusulas espejo de los productos que entran de otros países, que entren en las mismas condiciones que los nuestros y que cumplan los mismos requisitos que los nuestros, tanto fitosanitariamente como la calidad del producto. Y la verdad, reivindicarnos para que nos dejen vivir y nos den un poco más de libertad a la hora de las siembras y de muchas más cosas que nos está poniendo este gobierno.
Y en estas condiciones, aquellos agricultores que han heredado las explotaciones de sus padres y de sus abuelos, los que han invertido en la compra de nuevas parcelas, de nuevas fincas, hipotecándose durante muchos años, ahora no ven otra salida que seguir dedicándose a la agricultura. La media de edad de los que se dedican al campo está por encima de los 55 años y muchas de las nuevas incorporaciones son a tiempo parcial como extra a su principal dedicación profesional. En estas condiciones, con estos problemas que seguimos conociendo a lo largo de este mes, el relevo generacional se complica aún más.
Pues lo primero, luchar por lo que han luchado mi abuelo, mi padre y toda mi familia, y seguir con la explotación y no perderla, en un primer lugar. Lo segundo, porque me gusta la agricultura y creo que sin agricultura no hay vida.
Y después de este mes de movilizaciones, que a partir de ahora, que los agricultores no van a parar. El calendario de movilizaciones continúa, conscientes de que han llegado a un punto en el que tienen que recoger los frutos de este mes de protestas. Son manifestaciones tractoradas que están asumiendo de su bolsillo. Cuando un agricultor va desde su pueblo a la capital de turno, o incluso, como van a hacer mañana, desde puntos de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, hasta Madrid, eso supone un elevado coste en gasoil que corre a cuenta de sus bolsillos. Y ese esfuerzo que están haciendo no lo van a dejar ahora caer en balde. Esta semana el ministro Planas les pasaba la patata caliente a las comunidades autónomas. Planas apelaba a la responsabilidad de los gobiernos autonómicos para dar respuesta a las preocupaciones de agricultores y ganaderos. Lo dijo durante la reunión del Consejo de Política Agrícola para preparar el Consejo de Ministros de la Unión de mañana lunes. Se está hablando de los problemas del campo. Hasta ahora, los intentos del gobierno por desprestigiar las protestas, identificándolas con la ultraderecha, no han funcionado. Y ahora desde Moncloa, Sandra, tratan de redefinir su estrategia.
El propio Planas hablaba de revolución silenciosa para referirse a la transformación del campo en contraposición al ruido de las tractoradas.
Tenemos ante nosotros una revolución silenciosa. Una revolución silenciosa que se ha venido produciendo en las últimas décadas y de forma paralela en la Unión Europea y en España. Una revolución silenciosa que es una transformación muy potente del sector primario.
Y daba varios datos para sostener esto de la revolución silenciosa. Desde 2005, en el conjunto de la Unión Europea, el número de explotaciones agrícolas y ganaderas se ha reducido un 37%. Esa reducción, en el caso de España, es del 12%. En cambio, la producción ha aumentado un 48%.
Frente a la estrategia de Moncloa, los agricultores siguen exigiendo más compromisos. Y uno de ellos es que, en determinados casos, trabajan a pérdidas, algo que está prohibido por ley, pero que no se cumple. Lo denuncia Antonio, que es un agricultor de Albacete.
Si esto sigue así, nos van a arruinar enteros. Lo que no puede ser es que nosotros tengamos que trabajar siempre a pérdidas. Y ahí hacen unas leyes y les da igual, todo. Hay mucha burocracia para hacer algo en España cuando cualquier país por ahí te trae todo mucho más barato y con peores condiciones de todo, vamos.
Las protestas de los agricultores se han convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza del gobierno. Después ha aparecido Coldo, sí, y lo de la amnistía y todo lo que quieran. Pero son reivindicaciones que interesan a la gente, porque sin agricultura no hay nada. Y mañana lunes vuelven a Madrid para que desde el Ministerio de Agricultura escuchen sus demandas.
mañana.
COPE, estar informado.
Desde que hace 2 años comenzó la guerra, la Iglesia en Ucrania está entregada a los más necesitados. Ahora necesita, con tu ayuda, sanar las heridas psicológicas de la gente porque el trauma es infinito. En esta cuaresma, ayuda a la Iglesia en Ucrania a llevar su cruz con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es.
Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos, para todo el año.
Si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos 4 estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela. Esto, carretera. Condiciones en peugeot.es.
Peugeot.
Ha sido sin duda una de las voces de esta semana. Juan Carlos Unzué, exfutbolista, exentrenador y ahora uno de los grandes referentes en la lucha contra la ELA.
¿Cuántos diputados o diputadas hay en la sala?
Creo que he contado 5. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer, porque al final hemos venido a vuestra casa. ¿Sabéis lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí?
Enfermos de ELA, con Juan Carlos Unzué a la cabeza, visitaban el Congreso de los Diputados para que se les escuchara. Y la respuesta a esa pregunta de Juan Carlos Unzué era de 5 diputados en la sala. Lo que piden es desbloquear esa ley ELA, que lleva 2 años parada desde que empezó a tramitarse. Exigen una vida digna.
Los profesionales sanitarios nos deben de acompañar, nos deben de informar de todas las opciones que tenemos, pero nunca pueden incitar a pedir la eutanasia. Desde mi punto de vista, creo que es algo que no se puede permitir.
Como te digo, la tramitación de la ley ELA se aprobó en marzo de 2022 por unanimidad, con el apoyo de todos los grupos políticos del Congreso.
Votamos la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos para garantizar el derecho a una vida digna de las personas con esclerosis lateral amiotrófica.
Pero desde ese momento, y ya han pasado 2 años, quedó bloqueada por continuas prórrogas en el plazo de enmiendas, un total de 49. Esto hizo que la ley se guardara en un cajón. Y ahora hay que empezar de nuevo todo el proceso porque estamos en una nueva legislatura. En estos 2 años, alrededor de 2.000 enfermos de ELA, 2.000, han muerto sin las ayudas prometidas. Algunos sin que ni siquiera se les haya reconocido la discapacidad, que es uno de los grandes objetivos de esta ley. La discapacidad desde el momento del diagnóstico. Israel Remuñán, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
La ELA, que es una enfermedad durísima para la que no existe cura.
Sí, una enfermedad cruel que va paralizando poco a poco todos los músculos de tu cuerpo. Esto sucede por la muerte de las neuronas motoras. Te quedas sin hablar, sin comer, sin andar y hasta sin respirar, sin ayuda. Son 4.000, entre 4.000 y 5.000 los enfermos de ELA en España. Cada año hay 1.000 muertes y se diagnostican otros 1.000 nuevos casos. Lo peor, como dices, es que no existe una cura, tampoco un origen conocido. Le puede tocar a cualquiera. A Jorge, por ejemplo, se lo dijeron hace solo unos meses, en abril.
Ese día casi me desmayó. Se me vino el mundo encima. El diagnóstico decía que el promedio de vida era aproximadamente de 2 años.
La enfermedad en Jorge ha avanzado bastante rápido, cada vez le cuesta más hablar y anda de forma robótica, como él mismo dice. Jorge ha tenido que dejar su trabajo de cámara porque ya no era capaz de hacerlo. Ahora vende su equipo de imagen y sonido para pagarse unos cuidados que irán increciendo.
Claro, porque ese es otro de los puntos a tener en cuenta. La exigencia económica a la que se ven expuestos los enfermos y sus familias.
Sí, la falta de ayudas va ahogando poco a poco a las familias que tienen que hacer frente a la mayoría de los gastos con el dinero de su bolsillo. Mira, te voy a dar un dato, Antonio. Más de 60.000 euros al año es lo que llega a pagar un enfermo de ELA en España para seguir viviendo en la fase final. Más de 5.000 euros al mes es lo que cuesta estar conectado a un respirador en tu casa las 24 horas del día. Este es el caso de Carlos.
El bloqueo de la ley ELA es repugnante, ya que todos los diputados votaron a favor. Los pensamientos que se me vienen a la cabeza son que ojalá no tengan que sufrir un caso similar en sus propias carnes o en sus familiares, ya que ninguno pensamos que esto me pueda ocurrir a mí.
Se refiere al bloqueo de la ley en la que prometía ayudarles y, como te digo, como decimos, ya 2 años paralizada. Más de 5.000 euros al mes, que casi nadie puede permitirse. Solo el 6% de las familias pueden pagar los cuidados en esta fase final. Algunos, como Carlos, tienen la oportunidad de hacerlo porque cobra un seguro de vida que había contratado antes del diagnóstico. Pero su familia se vuelca también para ayudar a otros enfermos. Más de 500 enfermos son los que ayudan a través de una asociación que han creado, Vuela contra la ELA. Lo hacen, por ejemplo, organizando torneos de pádel, como uno que van a tener próximamente. Merce es su mujer. Tiene casi una UCI montada en casa. Imagínate, una camilla con un respirador, cables por todos lados, una enfermera pendiente.
Bueno, ya ves que esto es casi una habitación de hospital. Pues tener todo esto al año deben ser entre... tirando por lo bajo 35, tirando por lo alto 50. Y vamos muy apretados.
Bueno, Carlos es uno de esos pacientes al que le han hecho la tráqueo y que tiene que gastarse un dineral, sencillamente para seguir viviendo. Pero hay otros que renuncian. Uno de los grandes dramas sucede cuando entra en juego el sentimiento de culpa. Solo uno de cada 20 pacientes piden la traqueotomía. La gran mayoría renuncian a ella porque no quieren ser una carga para su familia. Otros incluso toman decisiones más drásticas, Sirra.
Sí, me quedé de lado escuchando a Aníbal en su casa. Solo se apoyaba en un bastón. Él está bastante bien, su él avanza lenta. Incluso hizo alguna broma con su mujer, Susi, que estaba allí con él sentada en el sofá. Pero la decisión que tomaría ahora mismo, si le preguntan, es muy cruda.
O yo por lo menos he decidido... seguramente ir a eutanasia cuando ya no me pueda mover y no haré tampoco traqueotomía. Si yo tengo una asistencia en una residencia donde tengo todos mis cuidados, pues evidentemente a mí no me importaría una traqueo, pero para hacer penar más a toda mi familia, incluso tener que endeudarnos para tener asistencia.
Si hubiese la opción de un hospital, de una unidad de atención o de cuidados paliativos sin cargar a tu familia, tu decisión sería diferente a la de la eutanasia.
Totalmente, sí, sí.
Lo hemos escuchado, una decisión que cambiaría si existiesen unos cuidados paliativos de calidad. Aníbal lo dice muy claro. Y es que España está a la cola de Europa en este servicio de cuidados paliativos. Luisa González es vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid.
¿Cómo es posible que en el siglo XXI en España, con el nivel médico de enfermería y científico que tenemos, no podamos ofrecer estos cuidados, ¿no? En España mueren 80.000 personas cada año sin recibir los cuidados paliativos que necesitan.
Lo que sucede con la ELA es solo un ejemplo en esa gran asignatura pendiente que son los cuidados paliativos. Pero es que es una enfermedad especialmente cruel, para la que existe algún tipo de tratamiento que la ralentiza un poco, también otros experimentales, pero la realidad es que no hay cura ahora mismo. En España hay un equipo del CSIC buscando una solución para esta enfermedad. Quien lo lidera es la doctora Ana Martínez. COPE entró en ese laboratorio para ver cómo lo hacen y cómo buscan una cura para la ELA.
La pista que estamos siguiendo es la de la proteína TDP43, una proteína que se ha descubierto en 2006. Tampoco es que haga tan poco que se ha descubierto, pero no hay ningún fármaco, ni siquiera en desarrollo, que vaya contra esta proteína. Y sí sabemos hoy que está presente de manera anómala en el 97% de los pacientes de ELA.
Ana habla de esa proteína, quizás ahí está la clave. Ana es abuela, es una superabuela de 61 años que lidera este equipo, que es súper joven. Pero ¿saben qué es lo que buscan? Que están detrás de esa receta para salvar vidas.
Soy Cecilia Sánchez y me encargo de sintetizar compuestos que puedan ser posibles fármacos para tratamiento de la ELA y otras enfermedades neurodegenerativas. Estoy en el primer paso de una síntesis. Justamente ves un líquido con un compuesto que acabo de purificar, o sea que ya está puro. Lo que pasa es que a veces las cosas no van tan bien y tienes que intentarlo hasta tener el compuesto que quieres.
Lo que sucede es que todo va muy lento, porque apenas tienen financiación, pero hay algún rayito de esperanza, ¿no?
Sí, por un lado está esa molécula de la que hablamos, capaz de atacar a la proteína y que parece eficaz en animales. Pero lo más avanzado ahora mismo es un fármaco que está destinado a otra enfermedad, pero que también parece eficaz en la ELA.
Tenemos un fármaco que lo queremos reposicionar para ELA. Eso quiere decir que es un fármaco que ya tiene nombre, se llama Tideglusib, está sometido a aprobación regulatoria ahora para otra enfermedad de distrofia muscular y tenemos todas las pruebas en modelos animales que funciona en esclerosis lateral amiotrófica. Queremos iniciar una fase 2. Puede proteger la motoneurona y puede frenar la enfermedad. Habrá que comprobarlo en pacientes.
Ojalá, ojalá todo salga bien, ojalá salga adelante y se pruebe rápido en personas, sobre todo porque estaríamos hablando, Israel, de otro milagro de la ciencia española.
Sí, con toda la cautela del mundo, porque hablamos de un mínimo de 6 años en el mejor de los casos, pero pueden ser 10 o 15 si se ralentiza. Lo que demuestra el laboratorio de Ana es que en España, tú lo dices, Antonio, se hacen milagros.
Yo creo que somos muy ingeniosos, tenemos buenas mentes, hacemos buena investigación de calidad, pero realmente hacemos milagros con lo que tenemos, comparado sobre todo con las inversiones que hay en otros países, poca sostenibilidad en el tiempo, poca traslación, poca permanencia de los equipos estables, poca inversión en investigación en general, pero claro que hacemos milagros.
A ver si es verdad, a ver si sale adelante. La realidad ahora mismo es la que veíamos esta semana en el Congreso, enfermos de ELA reivindicando que se les escuche, y apenas 5 diputados de 350 que hay en la Cámara escuchándoles. Que su ley salga adelante depende de ellos, depende de los miembros del Congreso, y por eso les piden ayuda. El dato es tremendo. Más de 60.000 euros al año es lo que paga un enfermo de ELA y su familia en la fase final de la enfermedad. Algo sin duda alguna, Israel, inasumible. Muchas gracias.
Gracias a ti, Antonio.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La relación se hace más intensa cuando no hay distancia. Acércate más, siente más. Cupra León. Ahora por 27.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento. BVB en Península y Baleares para unidades en stock financiando con Volkswagen Bank. También híbrido enchufable. Descubre más en cupraoficial.es.
Tenemos vientos que impulsan el país de Finisterra a Tarifa. 1.300 saltos de agua. Y 2.500 horas de sol al año que pueden iluminar todo un país. Tenemos una materia prima inagotable. Y la capacidad de transformarla en una fuerza imposible de frenar. Solo nos falta creérnoslo. Hay luz en el futuro y es eléctrica. AELEC, Asociación de Empresas de Energía Eléctrica. EDP, Endesa e Iberdrola.
No te olvides de Ucrania. Después de 2 años, la guerra continúa. No te olvides de su iglesia, que te necesita para sanar las tremendas heridas psicológicas de una población traumatizada. En esta cuaresma, ayuda a la iglesia en Ucrania a llevar su cruz, con COPE, y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91 725 9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
Pero... ¿qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950 52 50 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
You are the one for me, for me. Formidable.
Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en 2 años. Disfruta de este ahorro directamente en tus facturas, porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 876-0909, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación. ¡Pincha el Griezmann! ¡Gol! ¡La colocamos en el Siri! ¡Gol! ¡Del Sevilla! ¡Gol! ¡Del Atlético!
¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Son las 8.